Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Nuevo programa de Un cadáver exquisito, conversaciones en torno a las artes visuales del Ecuador desde una mirada global. En esta nueva oportunidad nos acompaña otro de los amigos que estuvo participando en el Festival Al Zurich, 13º, si no me equivoco, ¿no? El programa anterior estuvimos con José Luis Macas, que también tuvo un proyecto ahí, y esta vez estoy con uno de los integrantes del colectivo peruano Cholo. Nos acompaña Marcelo Ceballos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí.
Sí, y triste porque no haya podido asistir Nancy Visa, que es otra de las integrantes. Le mandamos un gran saludo a la distancia y que se mejore. Cuéntanos, para introducir inmediatamente de qué se trata Cholo, cuéntanos quiénes son los integrantes de Cholo, dónde se forma y cuáles son las expectativas que se genera en torno a su trabajo.
Claro. Cholo como colectivo existe más o menos desde el 2007 y está constituido por artistas. Nos hemos formado en la Escuela de Bellas Artes de Lima.
Ok.
Wilder Ramos, Nancy Visa y yo, Marcelo Ceballos. En realidad, en estos 8 años de trabajo han ido pasando otros artistas por el colectivo, pero desde un inicio y hasta el final permanecemos nosotros tres, ¿no? Digamos que somos los constantes en el colectivo.
Excelente.
Desde el inicio, en realidad, nos interesó mucho el trabajo comunitario, el trabajo colectivo. Quizás cada uno en sus trabajos individuales abordamos un poco la visión más de las culturas populares en Lima, pero no habíamos desarrollado individualmente trabajos o propuestas que involucrara comunidades o que involucrara grupos sociales. Es el colectivo el que nos permite desarrollar ese tipo de trabajos, ¿no es cierto?
Ok.
Hay como, yo siento al menos un balance entre lo que yo hago como artista individualmente y lo que podemos lograr en el
conjunto.
Exacto.
¿Y ustedes trabajan fundamentalmente en el Callao? ¿En Perú, en Lima?
En el Callao queda el distrito donde hemos vivido nuestra juventud, digamos. Entonces, muchos de nuestros proyectos los desarrollamos en Ventanilla.
Ventanilla.
Que es parte del Callao. Es un distrito que forma parte del Callao.
Sin embargo, también tienen participaciones en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, ¿no?
En mismo Lima, en diferentes distritos hemos trabajado generalmente más por las invitaciones de otros colectivos, otros festivales, en fin, nos hemos ido movilizando por diferentes distritos de Lima. Pero, digamos, la mayoría de los proyectos que nosotros hemos desarrollado por voluntad propia, digamos, se han ejecutado en Ventanilla, ¿no?
Y cuénteme una cosa, ¿cómo fue la necesidad de juntarse y trabajar y pensar en trabajar en comunidades, ¿no? O en acciones que involucren el espacio público, ¿no? Porque yo he estado revisando un poco los trabajos de ustedes y hay mucha referencia a ese tipo de espacio. Prontamente vamos a conversar sobre el trabajo que realizaron acá en la ciudad de Quito, que también tiene esa noción, ¿no? Pero me parece que desde siempre ha estado presente esa necesidad de operar en plazas públicas, en comunas, ¿no?
En realidad, el antecedente para que se forme el colectivo fue en el 2003, cuando nos juntamos varios compañeros también de la Escuela de Bellas Artes para hacer una exposición en términos más convencionales, en una galería de arte. Y en las, digamos, en la parte de discusión, debate al interior de cómo íbamos a llamar esta exposición, llegamos a la conclusión de Cholo. Justamente ahí surge el nombre de Cholo, así con mayúsculas y separado con puntitos, como una sigla, digamos. Se usó en el 2003 como nombre de esta exposición. Y ya en el 2007 nos volvemos a juntar con la intención de hacer una segunda muestra, una segunda exposición en torno a estas mismas necesidades. Y es esto que ya, digamos, ya no fluye la idea de la exposición, no todos estamos con los mismos
ánimos
y con las mismas necesidades, ¿no? Sí. Entonces, más bien, un pequeño grupo, Wilder, yo y otros amigos, artistas, más bien nos inclinamos por la idea del colectivo. Ajá. Entonces ahí fue donde se fue, digamos, debatiendo y pensando cómo sería este colectivo, decantando la idea de lo comunitario, y surgió pues el colectivo como tal, desde el comienzo. O sea, era como que todos necesitamos hacer ese tipo de trabajos en la calle, con comunidad, ajá, con participación, pero desde lo individual no podíamos, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro, el colectivo fue la plataforma ideal para sacar a flote esos proyectos.
Sí, porque individualmente parece que perdieran fuerza estos proyectos, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, la lógica comunitaria implica también una lógica grupal.
Exacto.
Ahora, un detalle que es tremendamente relevante para quienes no son oriundos del Perú o no son cercanos a la cultura peruana. ¿Qué significa cholo en la jerga popular peruana? Uh-huh. ¿Y qué significa cholo en términos artísticos para ustedes con esta separación? C.H.O.L.O.
Claro. ¿No? Sí, en Lima, en el Perú, se usa mucho la palabra cholo. Yo diría mayoritariamente tiene una acepción despectiva, ¿no?
Ajá.
Lo cholo lo podríamos entender como, digamos, lo mestizo, ¿no? Lo que tiene bastante herencia provinciana, sobre todo andina, y se desarrolla en la capital, en Lima, en la costa, ¿no? Entonces hay una suerte de mezcla entre lo urbano con lo rural en lo que podríamos entender como lo cholo. Entonces, desde esa perspectiva se discrimina mucho al supuesto cholo, ¿no? Entonces, okay, se puede insultar al serrano, al andino con ese concepto de cholo, ¿no? El andino en la costa. Sin embargo, también se utiliza la palabra cholo más amicalmente, más digamos con cariño, cholito, ajá, mi cholita, ¿no? Pero eso ya es en espacios más íntimos, sí, pequeños, pero en términos sociales es muy, muy negativa más bien la carga que trae la palabra cholo. Entonces nosotros como colectivo, siempre pensando en temas de identidad, ajá, local, identidad social, la cultura popular, una suerte de, no sé si reivindicar, pero sí de darle un look distinto a este concepto, a esta palabra, asumimos la palabra cholo.
Sí.
Y ponerla así en mayúsculas, con puntitos, separada, ajá, con puntos, digamos que tiene la lógica de siglas, tal, claro, vez de institución, darle una categoría diferente, ¿no? También guarda un significado más específico.
Críptico.
Sí, por ahí que en... podría ser, por ejemplo, cuando hayamos olvidado las oligarquías.
Ah, muy bien. Tiene su carga, digamos, política potente, ¿no?
Sin duda, sí.
No deja de tenerla. Y es relevante también en esta doble acepción que tiene culturalmente en el Perú, ¿no? Se sigue utilizando, ¿verdad?
Se sigue utilizando mucho, mucho, mucho.
Es muy común, digamos. Es una palabra de la jerga común.
Exacto.
Instalada hoy día,
exacto,
digamos, naturalmente. Está naturalizada.
Sí, exacto. Mucho. Y digamos, nuestra postura es, en alguna medida, renegar contra esto, ¿no? O,
ajá,
sea, nosotros nos llamamos cholos, no solamente como colectivo, sino como personas, ¿no es cierto? Más allá de una raza, es más bien una cuestión cultural, ¿no?
Sí.
Esta mezcla, para nosotros es lo cholo y nos identificamos con esa categoría.
Y es una asimilación que también está en la búsqueda de este sentido de unidad, ¿no? De sentirse parte de una masa, identificarse con,
claro,
algo.
Claro, claro.
Sin impostar, porque...
Exacto, porque tampoco es que lo cholo sea una cosa así completamente cerrada.
Exótica,
¿no?
Claro.
No, siempre permite más, no solamente lectura, sino en la misma dinámica social se va reconfigurando siempre, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo extrapolan esa misma lógica conceptual del término cholo a la producción artística? O sea, ¿cómo deciden ustedes qué piezas hacer, qué acciones tomar, ¿no?
Claro.
Y bajo qué preceptos, uh-huh, construir el trabajo comunitario que llevan a cabo.
Claro, desde cosas más concretas como quizás elementos, objetos que podríamos utilizar en diferentes proyectos, la prioridad está en que estos provengan de nuestros contextos, en todo caso, ¿no? Porque Ventanilla, por ejemplo, es un distrito muy grande, con mucha población, digamos, de bajos recursos económicos. Estamos a más o menos hora y media del centro histórico de Lima, casi a 2 horas del centro bursátil de Lima. Ajá. Entonces, es parte de la periferia, digamos, de Lima. Entonces, nos interesa mucho tomar elementos de la misma comunidad, resignificarlos en algunos casos, porque, digamos, para el poblador común, su propio paisaje, su propio contexto es como mal visto, ¿no? Hemos aprendido a renegar un poco de nuestro contexto y más bien desear paisajes diferentes. Entonces, más bien, nosotros vamos por la vía contraria de que esto es lo que tenemos, esto nos identifica, hablemos con esto, trabajemos con esto, ¿no? En términos de materialidad, ajá, más o menos lo mismo sucede con la sociedad, digamos, ¿no es cierto? Nosotros somos así, nosotros hablamos así, nosotros comemos de esta manera, entonces mostremos eso en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, claro, va por ahí más o menos la decisión, digamos, estética, visual de lo que hacemos, va por ese lado de reforzar la identidad local, ¿no?
¿Cuáles serían a tu juicio los primeros trabajos marcadores en esta, por así decirlo, en esta firma Cholo, ¿no? Por ponerle un nombre.
Claro, digamos, claro. ¿Verdad?
¿Cuál sería el trabajo que tú dices, mira, como colectivo, la primera intervención pública que hicimos o el primer trabajo comunitario fue este y fue decidor porque desde aquí aprendimos tal y tales cosas?
Es cierto, es importante la pregunta que haces porque, claro, como uno sale de la Escuela de Bellas Artes, sale, ajá, con muchas... no sé si, bueno, sí son taras, ¿no? O sea, una formación problemática, ¿no? Muy, claro, problemática.
Y es una especie también de encapsulamiento. Hay que pensar que por lo general es Latinoamérica es así, ¿no? Uh-huh. Las escuelas de arte te mete a estudiar y te machacan ahí con teoría, con práctica, esto, otro, y te llevas por lo menos 4 o 5 años metido en la escuela.
Exacto.
¿No? Y desconectado de tu entorno.
O sea, en nuestro caso la formación duró 6 años.
Mira, mucho
entonces,
más.
Entonces, sí, fue... Y hasta cierta medida sigue siendo complicado cuestionar esto, salir de esto y empezar a reconocer otras maneras de entender el arte y de ejecutarlo, ¿no? Entonces, uno de los primeros trabajos que desarrollamos y que, como dices tú, fue decidor en la lógica de la comunidad fue Parque Autoarmable, por ejemplo.
Okay.
Parque Autoarmable es un proyecto que... es curioso porque surge de otro proyecto que no es nuestro, que lo desarrolló el colectivo español Basurama, que visitó Lima, convocó diferentes colectivos, entre ellos nosotros, ajá, colaboramos con ellos. Se desarrolló una suerte de parque con ellos, ¿no? Se desarrolló, okay, una suerte de parque de juegos.
De parque para, de juegos de niños, digamos.
Exacto, de juegos de niños. Y la idea era pues que la sociedad civil, la comunidad se lo apropiara. Pero no fue así, ellos se regresaron a España y a los 2 días la municipalidad lo desmanteló. Entonces nosotros más bien medios indignados y...
¿Indignados con quién? ¿Con los españoles o,
no,
con el municipio?
Con el municipio, okay, que desmantelara esto tan rápido, ¿no? No dejaran que la comunidad se lo apropiara. Entonces... hicimos seguimiento de dónde quedó todo ese material, ajá, todas esas
¿a dónde cosas fue a parar?
Claro, no fue fácil en realidad, ¿eh? La municipalidad se tiraba la pelota, como decimos nosotros, sí, o sea, no, nos peloteaban, no, nadie nos decía exactamente qué había pasado con todo eso, hasta que finalmente en un botadero, en un lugar donde la municipalidad desecha cosas, encontramos en gran cantidad de lo que se había utilizado, que eran como neumáticos, ajá, cables,
todo, en fin, reciclable.
Exacto. Sí. Entonces dijimos, no, nosotros queremos llevarnos esos a Ventanilla, ¿no? Queremos hacer algo con eso en Ventanilla. Pedimos apoyo al Centro Cultural de España, que de hecho nos, sí, estaba apoyando a ellos, con la movilidad, como te digo, es bastante lejos Ventanilla, 2 horas de viaje, llevando todo este material. Y ya en Ventanilla, ya teníamos algunos contactos con Pachacute, que es la zona más grande y popular de Ventanilla, y buscamos algún lugar donde pudiéramos desarrollar algo semejante, ¿no?
Ajá.
Y la comunidad, la dirigente del barrio, nos presentó como 3 zonas, porque tienen, o sea, ellos han construido, es como una invasión en realidad, okay, pero igual determinan zonas para parques, pero que... todavía no tienen absolutamente nada, nada de parte, claro. ¿No? Entonces era un descampado. Y ya pues decidimos, le proponemos esto. Nosotros nos reunimos con algunos otros colectivos de Lima, entre ellos un colectivo de arquitectos. Propusimos vagamente algunas ideas, nunca ideas cerradas, porque la comunidad es la que tiene, digamos, la última palabra. Luego de eso nos reunimos con la comunidad, le propusimos estos primeros bocetos, ideas. La comunidad se reunió, la comunidad también propuso sus ideas. Fueron ya el trabajo concretamente de 2 semanas, en realidad 2 fines de semana, porque esto no tuvo ningún financiamiento, todo fue de nuestros bolsillos y de la misma comunidad que se sumó a la idea. Se reconfiguró, digamos, la idea inicial con la comunidad en una primera semana.
Ah, muy bien.
El primer fin de semana se desarrolló un reciclaje comunitario. Con el megáfono se anunciaba, todo lo que tengan en casa que pueda servir, lo traen aquí al local comunal.
Ajá. ¿Tuvieron buena recepción?
Al comienzo un poco complicado, la mañana fue un poco complicada, pero hacia la tarde, genial.
Okay.
Traían desde maderas, cartones, plásticos, botellas, todo. Ropa, todo, y la verdad es que es abierto, porque uno no, por más que uno tenga una idea de qué es lo que va a desarrollar, claro, a partir de todo lo que los vecinos traen, uno va pensando en qué más puede contribuir a esta idea del parque, ¿no? Y bueno, eso fue un fin de semana. El siguiente fin de semana ya era el trabajo concreto de poner mano de obra, ¿no? Súper interesante. Los amigos que vinieron de otros lados de Lima se quedaron todo el fin de semana en Ventanilla. La comunidad sí colaboró muchísimo. Los niños siempre son los primeros que se apuntan ahí a pintar piedras, a llenar costalillos de arena, ¿no es cierto? Toda una jornada, bueno, 2 jornadas en realidad, comenzó el sábado y lo terminamos el domingo siguiente. Hubo una donación.
Ah, mira, institucional, digamos.
No tengo el dato exacto, pero es como que se motivaron por toda la dinámica que se estaba generando ahí. Ajá. Y dijeron, nosotros donamos plantas para el parque, bien. ¿No? Como 50 plantas que ahí mismo las sembramos. En fin, entonces se generó toda una dinámica muy, muy interesante de colaboración, de participación, y bueno, se generó este parque, ¿no?
¿Y ese parque todavía existe?
Ese parque, como fue generado a partir de elementos reciclables, no es que exista en la actualidad como tal,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Lo que nosotros sentimos que se generó es más bien la experiencia y la situación de que juntos podemos generar o darle identidad, digamos, a este espacio que le hemos llamado parque, y habrá funcionado, me imagino, que algunos meses. No es que en la actualidad pueda existir, no creo.
Ok, pero esta fue, digamos, la experiencia que usted le dio el bagaje, ¿no? Para poder decir, mira, por aquí estas directrices se toman. ¿Qué aspectos negativos o de reparo en los próximos proyectos pudieron ver ahí? ¿No? ¿Qué cosas pudieron decir en términos, mira, esto en realidad debiésemos hacerlo de esta manera, o no hubo aquello, o todo fluyó, digamos, en relación a esa dinámica grupal que se daba como sinergia, ¿no?
Claro, y yo creo que eso es algo de lo que valoramos bastante en este proyecto, porque a diferencia de proyectos anteriores, que ya habíamos desarrollado proyectos anteriores ahí también en Pachacútec, contábamos con financiamiento.
Ajá.
Este no. Entonces, y además es un poco como que una acción te lleva a la otra, ¿no?
Sí.
Entonces, trabajamos con Basurama, fue muy interesante la acción. Una semana después ya no estaban los elementos estos, indagar dónde están, gestionar la movilidad para traerlos. Entonces todo nos llevaba una cosa atrás de la otra. No hay plata y no hay tiempo para buscar dinero. Hagámoslo nomás, los amigos van a ayudar, la comunidad va a ayudar.
Sí.
Y así fue dándose, ¿no? La comunidad colaboró, también nos dio algo de comer, refrescos y cosas, ¿no? Entonces
generaron un vínculo muy, muy, muy estrecho, digamos.
Exacto, sí. Entonces, por eso es que tal vez le tenemos más cariño y fe a este primer proyecto, ¿no?
¿Y la relación con el municipio, con las instituciones estatales, de gobierno,
en oficiales? Otros proyectos, ¿no? En otros proyectos. En este fue cero.
Cero.
En otros proyectos sí hemos tocado la puerta del municipio. Nunca, para, al menos para nosotros, ha sido una relación grata y feliz con el municipio, ¿no? Te apoyan, dicen que te van a apoyar, digamos, te hacen sufrir hasta el último, ya mañana es el evento, y una hora antes recién están trayendo lo que han prometido, entonces es complicado con el municipio, ¿no?
Sí, bueno, historia de nunca acabar, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical. Luego conversaremos sobre los proyectos que Cholo desarrolló y desplegó en la ciudad de Quito, uh-huh, en el marco del festival, 13º Festival de Arte Comunidad al Zurich. Pero primero nos dejamos con una canción de Doctor Pez, el track 7, Una mujer desnuda bajando de una micro.
Hay hombres que luchan un día.
Salir ventanas de colegios, salir, 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 salir en un espejo de fuego, salir, 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 licencia, carnet, boleto, salir, 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 salir pegados al asiento. No sabes lo que ves, son semáforos de cubiertos de piel. Entiendo que estás llorando, vuelves a tu horno de barro, estás en tu calle y en tus pies. Salir, 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 ventanas de colegios, salir, 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 salir en un espejo de fuego, salir, 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 licencia, carnet, boleto, salir, 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 salir pegados al asiento. Una mujer invisible se sentó a mi lado sin mirarme.
Ya de vuelta en Un Cadáver Exquisito, conversaciones sobre arte ecuatoriano desde una mirada global. Les recordamos que estamos con Marcelo Ceballos, uno de los integrantes del grupo, del colectivo de arte peruano Cholo, que trabaja básicamente con comunidades y en espacios públicos. Hablábamos en la parte anterior de los conflictos y los aciertos y desaciertos que tiene el trabajo con comunidad, pero en esta segunda parte entraremos más en profundidad sobre trabajos que realizaron aquí en la ciudad de Quito y en el marco de el Festival Al Zurich, el 13º Festival de Arte y Comunidad. El marco de este festival estaba relacionado al Capañam, ¿no? Al camino del Inca.
Exacto.
Que cruza por ciertas poblaciones, creo que 3 o 4.
En nuestro caso, hemos tomado 3 comunidades que están unidas por la avenida Simón Bolívar.
Ajá.
Y la Simón Bolívar coincide con el camino Inca, con el Capañam. Pero desde la convocatoria que Al Zurich lanzó, son bastante más, ¿no? Como 9, 10,
sí,
comunidades que están justamente conectadas por el Capañam.
Es bastante extenso.
Exacto.
Cuéntanos, Marcelo, ¿en qué consistió el proyecto que ustedes presentaron aquí en este festival en la ciudad de Quito?
El proyecto que nosotros desarrollamos apuntó a... Bueno, está muy utilizada esta palabra de visibilizar, pero es como compartir, hacer saber un poco de la existencia de 3 comunidades que Están conectadas, como dije, por el Camino Inca, por el Cápac Ñan, en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito. Entonces, el proyecto, por ejemplo, se llama Autosanación, Tránsitos de la Memoria Colectiva. Y justamente tiene varias etapas, ¿no? La primera era acercarnos a la comunidad y generar algún mecanismo para que la comunidad contara, más que nos contara, contara en general sus historias, las historias de barrio, de cómo se fundaron, cómo comenzaron, en fin, ¿no? Entonces, nosotros veníamos ya con la idea de que la metodología que nos iba a permitir acercarnos a la comunidad y generar ese compartir de información iba a ser la comida. Okay. Ya teníamos en mente que íbamos a compartir algo de sabores peruanos, digamos, que en torno a esa comida íbamos a conversar sobre el barrio.
O sea, entrar por el estómago.
¿Verdad? Exacto. Muy bien. Sin embargo, acá nos encontramos con la pampa mesa, que es una práctica más o menos extendida aquí en Quito. Y entonces decidimos, sí, es eso, lo que nosotros vamos a hacer es la pampa mesa. Y ya pues entonces invitábamos a la comunidad para que también pudiera sumar algunos
alimentos típicos de acá, ¿no?
Exacto, y nosotros traíamos otros más. Y en torno a esa mesa común ya podíamos conversar sobre el barrio, ¿no?
Okay.
Entonces así funcionó en las tres comunidades por separado, en fechas distintas. Se fue registrando lo que la comunidad iba contando sobre el inicio del barrio. Todo eso permitía construir luego un documental. En este documental se hablaba de las tres comunidades, de los tres barrios. Y cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de tránsitos de la memoria colectiva, es un poco porque esas memorias de esos tres barrios los ponemos en movimiento justamente en las vías de transporte público de la cooperativa Carlos Brito y Mejía, que tienen ya instalado en sus unidades estos televisores, que pocas veces los utilizan en realidad. Entonces conversamos con ellos para que nos permitieran mostrar este documental. Justamente en estas cooperativas de transporte cruzan la Simón Bolívar, uniendo estos tres barrios, ¿no? Entonces, claro. La idea es que el transeúnte o el ciudadano que necesite ir a trabajar se monta en estos buses y de pronto escucha y se entera de la existencia y las particularidades de estos tres barrios, ¿no? Sí. Que de repente ha tenido noticias de su existencia o tal vez ni siquiera eso, pero empieza a tener contacto distinto, más allá del estereotipo, de esta comunidad, ¿no?
En esta reunión, en estas tres reuniones que hicieron con las comunidades, en estas comidas, digamos, de conversación, ¿cuánta gente lograron, digamos, entrevistar o capturar a través de video para la creación de este documental?
El público era más o menos entre 20 y 30 personas.
En cada una. Y a cada una se le hacía una entrevista.
Era más una conversación, más que una entrevista, ¿no? Entonces, alguien de pronto empezaba a hablar, a contarnos sobre el barrio, y ahí los camarógrafos y se movilizaban, digamos, ¿no? Era fluido, hasta los niños, ¿no? Y es muy interesante eso, porque también los niños prestando atención a los mayores, contando cómo era el barrio en sus inicios, ¿no? Entonces, como te digo, era más un compartir que entrevistar a fulano de tal.
Entiendo. Específico. Por lo tanto, lo que aparecía en el video, lo que el sujeto que se transportaba en estos buses, lo que podía ver era básicamente la conversación de comida, ¿no?
Exacto.
Y una cámara girando alrededor y capturando cada uno de los antecedentes y los datos que se daban, la anécdota. Porque me imagino que había de todo, ¿no?
Exacto.
Muchos matices en relación.
Exacto. Desde la visión de los niños, porque también hablaban los niños. Desde las anécdotas, cosas más graciosas, hasta situaciones más conflictivas y políticas, de negociar con las autoridades algunos beneficios para la comunidad y todo eso, ¿no?
¿Y ustedes participaban también de la conversación?
O
más bien tomaban distancia.
Tratábamos de minimizar nuestra participación, ¿no? Porque lo que nos interesaba es más bien la información de la comunidad, ¿sí?
¿Y de cuánto tiempo eran aproximados estos videos?
La pampa mesa más o menos duraban como 2 horas y media, ¿no? Entre dos horas y media, la conversación completa. Pero todo el documental dura 30 minutos.
30 minutos.
donde se incluyen ya las tres comunidades.
Ok, es como un medio metraje, digamos.
Exacto.
Perfecto. Y cuéntame una cosa, ¿en qué condiciones está este documental? Porque se presentó en los buses durante, ¿cuánto tiempo me dijiste?
Dos semanas.
Dos semanas, ¿verdad?
Sí.
Todos los días se presentaba en los recorridos de estos buses.
Sí.
¿Qué tipo de circulación pretenden darle ustedes a ese material? Porque me imagino que lo están pensando, digamos, dentro de la riqueza que tiene, ¿no? Poder explotarlo un poco más en función de...
En realidad, para nosotros queda pendiente un registro más amplio de todo el proyecto, ¿no? Porque el documental que pasamos en estas cooperativas de transporte fueron exclusivamente pensados para el público que transita ahí, ¿no?
Okay.
Entonces no da cuenta de todo el proyecto, en realidad,
sí,
sino da cuenta exclusivamente de las tres comunidades, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de autosanación, es un poco, creemos que la sanación se genera en la medida que reconoces al otro, que reconoces la otra comunidad, ¿no es cierto? Digamos que la vida moderna nos divide, nos fracciona y nos hace ver al otro como el enemigo, como la competencia. Entonces, más bien, tratar de reconstruir el tejido social de esa manera, ¿no? Entonces, es más bien una muestra de que tú que estás viajando ahí no eres el centro del mundo, sino que también hay otra comunidad y seguramente sus inicios es muy parecida a tu comunidad, ¿no? Entonces, desmitificar estos miedos del vecino, pues, ¿no?
Y que está muy cercano, por lo demás.
Y que está muy cercano, exacto.
Ahora hay un punto fundamental ahí que tú lo tocas ahora, ¿no? Que tiene que ver con el nombre, autosanación.
Uh-huh.
Y que en un conversatorio realizado por los mismos integrantes del Zurich, ¿no? De los gestores de este festival, también apareció, ¿no? Apareció con Nancy y empezaron las discusiones en relación a esta construcción de la modernidad.
Exacto.
Y los, por así decirlo, los peligros que esta muestra o las zonas oscuras que determina en función a desconocer al otro, a individualizarse, etcétera. Mi pregunta es, en ese video, en ese documental que se transmitía por estos buses, por el televisor de los buses,
sí,
¿había el transeúnte que iba ahí, tenía la posibilidad de leer esta relación con la modernidad, es decir, esta relación conflictiva que ustedes elaboran conceptualmente respecto de la modernidad?
Yo creo que sí, porque un punto común en las tres pambamesas, en las tres conversaciones, hacia el final, es curioso, hacia el final de las tres conversaciones, siempre se llegaba a la misma idea de que el barrio en un primer momento era como muy unido, solucionaban sus problemas siempre en comunidad, reuniéndose, debatiendo y tomando decisiones en colectivo. Sin embargo, después de haber solucionado sus problemas o sus necesidades más básicas, digamos, del agua, luz, movilidad, de pronto empezaba la fragmentación, ¿no? Y decían que en la actualidad ya era como más complicado reunir a toda la comunidad, ya cada uno ve por su propia familia,
sí,
por su
claro.
propio lado. Entonces, incluso hay un vecino que hacia el final del documental también lo colocamos, que dice que estamos enfermos, ¿no? Que estamos enfermos y no sé quién nos va a curar de esta situación, ¿no?
Y eso salió naturalmente. En la
naturalmente, exacto, mira. Naturalmente. Entonces sí creemos que la idea de la necesidad de curarnos, de sanarnos, está presente. En el video.
O sea, se palpa, se vive
exacto,
realmente ahí.
Exacto.
¿Y para ustedes fue difícil poder reunir a la comunidad?
Mira, es las facilidades que te da el trabajar dentro de un festival que ya tiene ciertas
redes, ¿no?
Exacto. Entonces íbamos a las comunidades no en vacío, como anteriormente lo hemos hecho quizás en Lima.
Sí.
Íbamos y ya había alguien, ya estaba contactada, digamos, la persona encargada de la organización barrial, en fin, ¿no? Entonces, eso facilitó muchísimo.
No se partía de cero, digamos.
Exacto, no se
partía. Había una plataforma, existe una plataforma que le establece este colectivo al Zurich, ¿no?
Exacto, y eso me parece súper importante, ¿no? Que existe esa plataforma, esa red, y que se siga manteniendo, y que incluso los mismos vecinos conozcan qué cosa es al Zurich, que estén como más o menos esperándolo, ¿no es cierto? Se genera, digamos, de alguna manera la comunidad como que se apropia del festival,
sí.
¿no? Sí, sí. Me parece muy importante eso.
Otro de los puntos, Marcelo, que apareció en ese conversatorio en donde se presentaba, digamos, hacía una especie de recuento de todos los proyectos que participaron en el 13º festival, tenía que ver con algo que recuerdo yo, nos comunicaba Nancy, ¿no? De que ella veía que este proyecto no necesariamente se inscribía en el campo del arte, o no querían inscribirlo en el campo del arte. Uh-huh. ¿Compartes tú esa noción? Me imagino que sí.
Sí.
¿Y desde qué perspectiva entonces se plantea?
Claro. Claro, lo que pasa es que venimos de esta formación en Bellas Artes, muy problemática, como ya hemos dicho antes. Entonces, vemos que los patrones del arte occidental, que es lo que hemos aprendido, digamos, no sirven para el trabajo comunitario.
Ajá.
Entonces, más bien limitan el trabajo comunitario. Uh-huh. Entonces, el trabajo comunitario que nosotros estamos imaginando y tratando de desarrollar, terminan escapándose de la lógica del arte.
Claro.
En ese sentido, nosotros podemos decirle que lo que hacemos no es arte, ¿no? Desde la lógica occidental. Sin embargo, también hemos desarrollado ejercicios reflexivos para calificar lo que hacemos como arte.
Ajá.
Como arte comunitario, que tiene otras lógicas, responde a otras necesidades.
¿Y cuáles serían esas lógicas entonces? Esas nuevas lógicas, por así decirlo.
Siempre lo comunitario. Es decir, la participación de la comunidad es fundamental. En la menor medida es simplemente como lo que te he contado antes. Nosotros llevamos una idea, buscamos el consenso con la comunidad.
Ajá.
Y en otras situaciones, incluso todavía para nosotros mucho mejores, donde la misma comunidad, sin la participación del artista, tiene claro cuáles son sus necesidades.
Okay.
Y a partir de esas necesidades desarrolla proyectos.
Okay.
¿No es cierto? Que podrían ser proyectos artísticos. Es que lo que pasa aquí, por ejemplo, la plástica, ¿no?
Sí.
Concepto completamente artístico occidental. Nosotros podemos y hemos asumido esa idea de la plástica relacional o la plástica comunitaria.
Sí.
Donde el trabajo artístico viene a darse también en las relaciones de interpersonales o intercomunidades,
ajá,
¿no es cierto? Entonces, es para mí un trabajo también artístico el buscar relacionar comunidades, relacionar,
claro,
familias, relacionar individuos.
Claro.
Tal cual como podría yo hacerlo desde la lógica más occidental, ¿no?
Es decir, no se escapan del ámbito del arte, sino que más bien lo resignifican, buscan, uh-huh, la resignificación, uh-huh, de ese estatuto, de ese, uh-huh, estatuto occidental impuesto, digamos.
Exacto.
Básicamente desde Europa, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, ¿cuál es la recepción que ustedes tienen en función de la gente? ¿La gente los considera artistas, los asume como artistas, como gestores culturales, como activistas sociales?
Es curioso, ¿no? El terreno del arte siempre te da más movilidad, ¿no? Entonces, más cosas pueden suceder ahí y más interpretaciones se pueden dar también. Sin embargo, ya en el trabajo mismo con la comunidad, la categoría arte es inservible.
Ajá.
No solo inservible, sino ya
pasa a segundo plano.
Sí, completamente, ¿no?
Okay.
O sea, nadie está pensando que si somos artistas, si lo que estamos haciendo es arte,
sí,
o no. ¿No? Es más bien los nexos que se van desarrollando y el objetivo común que nos hemos planteado, ¿no?
Sí.
Sí.
El otro punto de conflicto que se establecía en esa, no de conflicto, digamos, de discusión,
uh-huh,
¿no? Que se establecía en esa conversación con la gente de Alzurich, ¿no? Con los organizadores, está determinado por un fantasma que ronda siempre a los trabajos de arte y comunidad. En los últimos, por lo menos en los últimos 10 años, ha habido un estallido, un boom de trabajos de arte y comunidad.
Exacto.
De arte relacional, etcétera, ¿no? Muchos de ellos muy cuestionables también y que han provocado muchas críticas. Pero retomando la línea, el ejercicio crítico que se les hacía ahí a ustedes era la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que queda para la comunidad? ¿No? En este sentido de No necesariamente de que tenga que llegar el colectivo de arte y dejar algo como quien deja un refrigerador uh-huh. en una casa luego de haberlo comprado, no. Sino en el sentido de, intuyo yo, ¿no?, de trabajo a largo plazo. Es Exacto. decir, cómo estos trabajos de que duran poco tiempo, 2 semanas, 2 fines de semana, etcétera, uh-huh. ¿Cómo se logran constituir en una cadena que les permita tener una coherencia o establecer un sentido a largo plazo, ¿no? Que me parece que esa es la expectativa que tienen los organizadores de este festival.
Claro, claro. Yo también encuentro eso en Al Zürich, ¿no? O sea, el hecho de que Al Zürich se haya mantenido tanto tiempo, de alguna manera ya no lo vemos como un proyecto más, sino más bien como un proceso sostenido. Exacto, en el tiempo, ¿no? Y eso permite, como conversábamos hace un momento, que la misma comunidad se involucre, sepa que año a año va a suceder algo, que ellos pueden estar involucrados año a año. Entonces, yo creo que por ahí ya hay una recuperación de los vínculos sociales, ¿no? Que de alguna manera, entiendo yo, el trabajo comunitario busca siempre. Sí, está siempre latente esta pregunta de y la comunidad, ¿qué gana o con qué se queda la comunidad? Como decíamos en esa conversación que tú refieres, puede que de pronto en algún momento se queden con cosas materiales, pero yo creo que eso es lo menos importante, sí. ¿no? Las experiencias que se van generando y la expectativa también año a año que se va despertando en la comunidad es con lo que podríamos pensar que se queda la comunidad, porque el recuperar el tejido social Ajá. no es una cuestión de un fin de semana, ¿no? Es un trabajo Exacto. sostenido en el tiempo. Nosotros no nos vamos a quedar aquí en Quito siempre, digamos, ¿no? O sea, no, pero en Lima es lo que nosotros pretendemos seguir trabajando ya en Pachacútec y de manera más sostenida todavía de lo que hemos venido haciendo para armar estos procesos que no dependan únicamente de nosotros, ¿no? Sí. Al contrario, que la comunidad lo vaya sosteniendo, ¿no?
Que no sean proyectos autorales, digamos.
Exacto,
sino que se puedan pasar la posta entre grupos y grupos, Exacto. colectivo y colectivo.
Exacto.
Y me imagino que esa es la misma lógica que se está pensando respecto de la construcción de este documental más largo donde muestra el proceso y también la Pamba Mesa, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Cuál es el futuro que le perfilan a ese video documental con los registros, con los procesos previos? ¿Mostrarlo qué? ¿En festivales? ¿En galerías?
Es siempre interesante. El trabajo artístico tiene muchos públicos, ¿no? Entonces, yo también, Nancy, nos dedicamos a la docencia. Entonces, sin duda, en espacios académicos eso va a circular, ¿no?
Sí.
En la misma comunidad o en las mismas, otros pasos que Cholos está planteando en Lima es generar una suerte de escuela comunitaria, participativa. De hecho, muchas de las cosas que estamos haciendo por aquí y que estamos investigando también van a resonar en ese espacio que estamos ideando. Sin duda también el video documental de todo ese proyecto va a circular en espacios artísticos también. Allá en Lima lo vamos a mover. No tenemos problema de que se vea esto y se discuta, Ajá. al contrario, nos parece importante, ¿no?
Discutirlo. Eso es lo que le da dinámica también,
sin
¿no?
duda, vida. Sin duda, claro que sí.
Bueno, Marcelo, ya estamos terminando este programa, el tiempo se va rapidísimo, pero cuéntanos qué sabemos. Tú ya me comentabas fuera de micrófono que están haciendo algunos estudios de maestría por acá con Nancy.
Exacto.
Les quedará algún tiempito más, pero ¿tienen algún otro proyecto de intervención, de trabajo como colectivo Cholo, digamos, en festival o en otros países? ¿Qué es lo que se viene respecto de Cholo?
En realidad, lo que se viene es más proyectos al interior de Cholo, no respondiendo a invitaciones ni convocatorias. Está lo de una suerte de revista, no sé si llamarle bien revista, porque sería más bien auditiva, ¿no? Funcionaría en la red, en internet.
Okay.
Y la idea es que rescatar este feeling que te genera la comunicación oral, ¿no es cierto? Más allá de un ensayo escrito, que el mismo autor lo pueda explicar verbalmente, ¿no es cierto?
Y que tiene otra dimensión.
Tiene otra dimensión, hay otros matices ahí que queremos rescatar en esto, ¿no? Y por otro lado, lo que te comentaba también, lo de la escuela, tener un espacio de escuela, no me gusta mucho el término escuela, pero sería un espacio de reunión donde diferentes públicos, diferentes edades, imaginamos, por ejemplo, que se reúnan catedráticos de ciertas universidades con los pobladores, con estudiantes universitarios de la misma comunidad, con niños de la misma comunidad, los taitas de la comunidad, y empezar a debatir ciertas problemáticas de la comunidad y encontrar en conjunto soluciones que podamos viabilizar, ¿no?
Ah, muy bien.
Es por ahí que imaginamos esto.
¿Cholo tiene alguna página web, algún blog donde se pueda revisar
su trabajo? Tenemos en Facebook un fanpage que nos pueden encontrar ahí como Cholo Arte y Comunidad, Arte y Cultura Comunitaria.
Muy bien.
Y también un blog que también nos pueden encontrar, www.cholo.blogspot.com.pe.
Muy bien. Muchas gracias, Marcelo, por venir a contarnos sobre Cholo y sus trabajos. Gracias por la buena onda. Le mandamos saludos nuevamente a Nancy y a Wilder, el tercer integrante de Cholo, o primero, no sabemos, no importa.
No importa.
Y nos vamos a ir nuevamente con Doctor Pez, el track 9, El Esperador. Y nos despedimos de este programa 17 de Un Cadáver Exquisito. Gracias, sí, Marcelo.
Muchas gracias por la invitación.
Grande.
Gracias también.
Adiós.
Espero a alguien, hay un ser humano dentro de mi cabeza, y ese silencio de sombras alertas juega en torno a mis ojos a punto de explotar. Alguna vez el suelo fue tuyo y yo te esperé, y ahora espero a alguien entre la nada y el reloj. Espero oscuro, como la transpiración caníbal oscuro, como el polvo, como el viento, como alguien que nunca debe venir. Madrugada vertical, y yo espero a alguien. Hay un ser humano dentro de mi cabeza, y ese silencio de sombras alertas juega en torno a mis ojos a punto de explotar. Alguna vez el cielo fue tuyo y yo te esperé, ahora espero a alguien entre la nada y el reloj. Espero oscuro, como la transpiración caníbal oscuro, como el polvo, como el viento, como alguien que nunca debe venir.